Hoy vamos a compartir una velada así bien, pero bien chévere, propia de los viernes, para pues recibir el fin de semana así como con buena, buena onda. Aquí tengo a mi invitado el día de hoy, Quique Moreno. Quique, bienvenido a Vibra Positiva.
Hola Eti, gracias a todos los que nos escuchan. Buenas noches. Vamos a compartir esta velada espectacular hoy. Y bueno, hablar y charlar un poco con buena vibra. Bienvenidos a todos.
Gracias, gracias, Quique. Bueno, y Quique va a estar aquí hoy compartiendo con nosotros su experiencia como sommelier, es decir, especialista en vinos. Así que bueno, contándonos un poquito todo su camino, su recorrido. Cuéntame, así, ¿cómo fue que empezaste en esta onda de sommelier? Cuéntame.
Bueno, te cuento. No inicié como sommelier. Fue un complemento a mi carrera, mi primera carrera y profesión y pasión más que todo. Es chef, yo soy cocinero. Desde muy pequeño, empíricamente, con mi papá, que fue inspiración y cocina muy bien. Y bueno, me metí en las cocinas y después lo hice profesionalmente. Y sentía que me hacía falta un complemento en lo que es la parte gastronómica, de armonizar, de saber qué vino elegir y cómo preparar un plato para que vaya bien con un vino. Entonces, bueno, en mi vida en Argentina, en unos años que viví allá, me especialicé en sommelier, después aquí en Panamá también, y hay que seguir formándose. Sigo estudiando y preparándome para eso. Pero ese es mi inicio, no fue de sommelier primero, una cosa me llevó a la otra.
Claro, primero empezaste con la comida, así como que bueno. Y tú sabes, cuando uno está cocinando, como que a ti te dan ganas como de picar algo más, meter un traguito, algo así como para amenizar, porque uno se va poniendo como contento, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Uno se va poniendo así como que se va poniendo creativo.
Creativo.
Esa es la palabra. Entonces siempre le falta a uno como la copita ahí al lado para cocinar y compartir. Y también porque en la búsqueda, me imagino yo, que búsqueda de sabores, de complementos, para armonizar ese plato, y eso es tan importante. Así que bueno, tú casaste una cosa con la otra y me parece formidable. Y entonces de ahí, ¿qué más vino? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue eso de Argentina? A ver, ¿qué te llevó para allá?
Bueno, mi viaje a Argentina y mi mudanza ya fue inicialmente por gastronomía, por la cocina. Allá me formé en el Instituto Argentino de Gastronomía como chef. Estuve un par de años viviendo una primera vuelta allá. Regreso a Venezuela y decido volverme a regresar a Argentina, y allá termino entonces estudios de gastronomía y sigo con la parte de sommelier. Eso fue lo que me hizo irme allá y complementar estas dos carreras o estas dos pasiones, que realmente más que una profesión es una pasión que siento y que muchos compartimos en este ámbito y en esta industria.
Y estamos disfrutando, gracias a Quique. Bueno, Quique ya él empezó a aperturarme mi fin de semana. Aquí estamos, escuchen, cliqueando las copas, porque uno puede decir que un vino es malo, no, o que no me gusta. Lo que no sabemos, señores, es realmente cómo acompañar el vino y cómo degustarlo en un momento específico. Yo me he dado cuenta que realmente cuando estoy disfrutando de X comida, entonces ese vino tal que yo decía que no me gustaba
va bien.
Va bien. Entonces cuéntame eso, ¿cómo es esa química del vino?
Bueno, primero que nada, nuevamente Eti, gracias por esta oportunidad, por este espacio para compartir sobre esta gran pasión. Soy escucha de su radio, escucha de tu programa siempre, bueno, cuando tengo oportunidad y cuando tengo cata o no tengo evento, pero siempre estoy pendiente, y de verdad que generas un contenido y tienes una programación muy buena, muy buena. El mundo del vino, ¿qué hablamos del vino? O un tema que tocaste es bien delicado, no hay vino malo. Yo siempre digo que hay que respetar el trabajo de los demás. Detrás de una botella de vino hay un trabajo arduo de mano de obra, de campesinos, de gente que recoge las uvas con las manos en bodegas pequeñas. Y es muy, muy respetuoso decir que un vino está malo o que un vino es malo. Lo más responsable que podemos decir es que no es de mi gusto, porque puede haber un vino que no sea de tu gusto y es respetable, pero también hay que respetar el trabajo de estos viticultores, de los agricultores, de los enólogos que están detrás del gran trabajo que es lo que es hacer una botella de vino.
No es cualquier cosa tomarse un vino.
Exactamente.
Por todo lo que tú estás diciendo.
Exactamente. Entonces, no me gusta un vino, no cataloguemos o no hablemos de una forma despectiva, porque no nos gusta el vino. Digamos que no es de nuestro gusto, pero nunca digamos que es un vino malo, porque para otras personas quizás sí sea un vino que esté rico. Y sobre la parte de los rosados, para mí es un vino que tomo muy seguido, que tomo muy frecuente por la versatilidad que tienen los vinos rosados. Los vinos rosados es el intermedio entre un vino blanco y un vino tinto. Es un método de elaboración que es el génesis de un vino blanco y no termina, sino que queda en el medio de un vino tinto. Por eso el color rosado. Entonces, esa complejidad.
Es importante lo que estás diciendo. Y aquí nos pregunta alguien que si es cierto... Yo creo que me están mandando varias preguntas, pero vamos a dejarla un poquito para el final. Pero me acaba de llegar esta que dice que si es cierto que con las carnes van los vinos tintos. ¿Eso es un mito o es una realidad?
Tema bien delicado, pero sí, van muy bien las carnes rojas, sobre todo, con los vinos tintos. Generalmente con los vinos que tienen más cuerpo y dependiendo también del corte de carne. Si escogemos un corte de carne que no sea magro, que no tenga mucha grasa, y ponemos un vino que sea muy potente, el vino va a sobrepasar la carne. Y eso es lo que es una armonía o una asociación del tanino del vino, de la estructura del vino, con la composición del plato y la proteína. Si agarramos ya un corte que tenga mucha más grasa, que vaya a la parrilla, que tenga esas notas de ahumado, de carbón, sí podemos escoger un vino que tenga mucho más cuerpo, como un Cabernet Sauvignon, hablando de cepa, hasta un Merlot o un Malbec, van muy bien con este tipo de carne. Ojo, esos son reglas tradicionales, cosas que todo el mundo conoce y asocia, pero hay que atreverse a probar. Yo he tomado vinos blancos o rosados con cuerpo, o vinos blancos con barrica, con carnes rojas también, sabiendo seleccionar qué tipo de carne y qué tipo de vino va. No es una regla escrita que los blancos van con pescado y que los tintos van con carne y que los rosados son de mujeres, como se decía anteriormente, un tema muy machista. No, los vinos no tienen género. Y puedes elegir cualquier vino con cualquier comida que tú quieras siempre y cuando te guste. O sea, no hay ya una regla escrita. Eran los old school sommeliers que decían esto, o eran reglas antes, pero ya hemos evolucionado. Entonces no hay que ceñirse a eso al pie de la letra, sino exploremos, probemos cómo me va con un vino blanco, con un trozo de carne, o cómo me va con un vino tinto, con un trozo de pollo o de pescado. Y ahí vamos viendo esta similitud y esta armonía que podemos conseguir.
Y es como una fusión, ¿no? Es como una fusión y es como tú dices, realmente también va en el gusto. Muy bien lo que acabas de decir, no podemos decir que un vino es malo porque estamos demeritando el trabajo y el esfuerzo que hacen estas casas, porque eso es toda una química que hay por detrás, un trabajo, una clasificación tan rigurosa, por muy sencillo que sea el vino, por muy nuevo la marca, que la gente pueda decir, realmente es un trabajazo.
No importa el precio del vino, no importa Exacto. El precio del vino, si es un vino económico o si es un vino de mucho dinero, el trabajo es el mismo. Entonces realmente no hay que descatalogar o mal posicionar un vino porque a ti no te guste, si no respetemos el trabajo de estas personas que están detrás.
Y bueno, el vino es tan pero tan famoso que el vino, ¿de cuándo viene el vino? El vino viene de la historia antigua.
Muy antigua.
Y el vino es tan famoso que ha quedado hasta en canciones ha quedado el vino. miles de canciones.
Es saludable, es parte de la dieta diaria, recomiendan los médicos una copa de vino. Siempre me gusta en mis charlas, en mis capacitaciones, hablar de este tema del consumo responsable. Todo en exceso es malo. Los vinos, yo no soy médico, pero leo sobre eso y los médicos recomiendan una copa de vino, sobre todo para las personas hipertensas o algún tipo de enfermedad de este tipo, una copa de vino que no sea en exceso. No vayan a comprar una copa gigante para meter una botella completa, pero una copa en el almuerzo y una en la cena va muy bien.
Quiero que sepas, de hecho, porque eso yo no lo tenía como una práctica, ¿no? Pero cuando empecé a acompañar en mis cenas, ponte de fin de semana, porque a veces uno no lo hace todos los días, pero ponte de fin de semana, cuando yo empecé como a hacerlo más frecuente y no en exceso, como tú dices, porque la idea es disfrutar, no perderte el momento.
Exactamente.
Entonces, cuando empecé a hacerlo, me di cuenta que la digestión era mucho más fácil. De hecho, cuando yo cenaba, que me iba, vamos a un restaurante, X, lo que sea, y yo me tomaba, ponte que el agua, ponte que un fruit punch, un lo que sea, nada se podía comparar cuando yo me tomaba una copa de vino con la cena.
Totalmente.
Porque es que yo quedaba, escucha, si yo comía pasta, o sea, yo quedaba para morirme. O sea,
con una carne, con una cerveza o con un cóctel, no es lo mismo tomarte una copa de vino tinto, blanco, rosado, el que sea de tu preferencia, con un buen corte de carne. Vas a hacer una mejor digestión, vas a asimilarlo mucho mejor, va muy bien, eso va perfecto.
Yo siento que de todo lo que es en temas de licores es la cosa más saludable que hay. Es tan digestivo que, pues, ya te digo, en el tema de las cenas te ayuda perfectamente a pasar la cena como si nada.
Sí, señor.
Obviamente, pues, va a depender la salud de la persona también, su organismo. Pero yo siento que en mi experiencia me ha ayudado de manera increíble a pasar una cena bien tranquila, no llegar a tu casa como que, uff, te sientes con esa sensación como que estás empachado y no puedes con tu vida. Porque hay gente que se come esta cantidad de carne. Bueno, al menos yo no como carne. Y aún así,
no comes carne, ¿verdad?
Aún así me he sentido con esa sensación tan de llenura, pero no quiero imaginar entonces la gente que come carne pesada, que come carne término medio, término tres cuartos, es bastante fuerte para la digestión y más si la persona tiene problemas de digestión lenta. Entonces este tema del vino es súper, súper interesante, súper importante. Y bueno, no sé, aquí a ver si tú me quieres compartir realmente cuáles son tus preferidos. A ver, cuéntame. No se van a poner brava contigo los clientes ni nada.
No, no.
A ver, cuéntanos.
No, mira, realmente no te voy a decir vinos preferidos o marcas. Te voy a hablar de cepas. De cepas, las uvas con las que se elaboran estos vinos. De Europa, últimamente he estado tomando muchísimo y siempre me ha gustado el tempranillo, bien sea de Rioja o de Ribera del Duero. Preferiblemente más soy de Ribera del Duero que de Rioja, pero hace un par de años descubrí la Monastrell, que es una uva que me encanta, de España, y la Garnacha Tintorera, espectaculares. Eso en los vinos tintos. Me encantan estas tres cepas de Viejo Mundo, de España. Un clásico Cabernet Sauvignon para mí es algo espectacular. Y me gusta muchísimo, muchísimo el Cabernet Franc en los vinos tintos. Y en blanco soy muy de Sauvignon Blanc, de Verdejo y de Albariño. Realmente esos son como que los que yo seleccionaría o que están en mi cava permanentemente. Cuando me provoca tomarme una copa de vino, selecciono. Y sin dejar por fuera variedad de rosados, bien sean chilenos, españoles o franceses. Para mí el vino rosado está superior a cualquiera de esos y depende de la cepa que lo elaboren. Si es un rosado de tempranillo, o si es un rosado de Cinsol, o si es un rosado de Merlot o de Malbec. O sea, espectacular, cualquiera me encanta.
Y sabes que, bueno, hablando ahora del tema que acabas de mencionar, los vinos rosados, hay gente que subestima por el color del vino.
Totalmente.
Porque, ay, no, eso no es vino, eso es como una agüita. Yo me imagino que la gente que toma, pues, y que le gusta este tema del vino, dirá como que, ay, no, ay, él toma vino rosado, nada que ver, porque ese es un vinito de agua. No, señores, los vinos y el color del vino tienen que ver por el tipo de la uva.
La uva y la elaboración.
Y la elaboración, correcto.
Mira, tú sabes que, Eti, la ignorancia es libre. Y la gente puede decir cualquier cosa y más si no sabe. Entonces, el vino rosado, y vuelvo y lo digo, es súper versátil y complejo. Es el intermedio entre un vino blanco y un vino rosado que parte de un vino tinto, que parte de una uva tinta. Entonces, tenemos muy buena acidez, frescura, y los taninos y estructura de un vino tinto. Lastimosamente no hay esa cultura y estamos trabajando los sommeliers aquí en Panamá y la industria de los vinos en crear un poco más de esa cultura y que la gente se salga de esa casilla de decir que el vino rosado es de mujeres o que el vino rosado no es un vino realmente. Es vino, es la elaboración, es un intermedio entre estos dos vinos blancos y tintos. Y es súper versátil y complejo. Atrévanse a probarlo. realmente es algo espectacular, más para el clima de aquí de Panamá. O sea, tanto calor, tanta humedad, un vino rosado lo enfrías muy bien y vas a tener esa frescura y esa acidez que buscas en un vino y vas a tener cuerpo para acompañar algún plato más pesado.
Y hay también como que una pequeña confusión al pensar de que el vino no se enfría. Porque la gente dice, no, que el vino hay que tomarlo a
temperatura ambiente.
A temperatura ambiente, pero hello, ¿a temperatura ambiente de dónde? Mira, explícanos eso porque eso es muy importante.
Ese tema lo toco en todas las catas, en todas las capacitaciones que le doy a los equipos de los restaurantes que visito o del personal de venta. Hace muchos años las etiquetas de los vinos decían tomar a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque las importaciones y las exportaciones de las bodegas hacia otros países trabajaban con una misma etiqueta, que era la etiqueta local. Y muchas de estas bodegas no se preocupaban por cambiar eso para sacarla. Entonces, realmente sí, tomar a temperatura ambiente, pero tomar a temperatura ambiente del lugar de producción, de la cava donde está guardado el vino, que estará a 16, 14 grados dependiendo de la temperatura. Aquí en Panamá, que tenemos esta semana que ha sido súper calurosa, súper 38 grados, 36 grados, 80% de humedad, agarrar una botella de vino tinto y destaparla a esa temperatura y tomarnos las ambientes es bien, bien loco. O sea, entonces, los vinos hay que refrescarlos. Hay temperaturas de servicio para cada tipo de vino y hay que darle su temperatura adecuada para que la experiencia sea la correcta. Si un vino tinto lo pasamos mucho de temperatura, vamos a tener alcalinidad, una acidez más presente, se va a volver más alcohólico y no va a saber a nada. Si lo llevamos a la temperatura entre 14 a 16 a 18 grados, que más o menos ese es el rango de temperatura de servicio de un vino tinto, en general, porque dependiendo del tipo de vino también puede tener más temperatura o menos, ahí vamos a tener una experiencia diferente.
Claro que sí, wow. Y bueno, muchísimas gracias, Quique, por todo tu tiempo, por haber compartido con nosotros el día de hoy, por esta participación. Estoy segura que podemos ampliar mucho más de este tema tan interesante en otros programas. Y para los que deseen conocer sobre los eventos, catas y demás actividades de nuestro querido sommelier, pueden seguir la cuenta de Instagram @quiquesommelier o buscar también por su nombre en Instagram, Quique Moreno. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Vibra Positiva. Quédate pendiente de nuestra próxima entrevista.